el fin de semana?
Ya pasó.
¿Cómo así?
¿Pretendía que le avise qué estaba pasando?
Oh, es que va todo tan rápido.
Ya pasó.
¿Qué cosa?
Lo que acaba de decir.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 56ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Lunes para recordar esas películas que por misteriosas circunstancias hemos visto 100 veces.
Sí, a huevo, claro, lunes de películas. Esas sí, güey. Películas que hemos visto 100 veces que no podemos resistir si están dando en la televisión, si la ponen en el bus de larga distancia, sí que sí. Si nos aparece una escena en YouTube y dices, ah, sí, a huevo, a huevo. Y la viste 100 veces y la vuelves a ver. Y si tenemos el DVD, a lo mejor en un momento que no sabemos qué ver, vamos a eso porque es la vieja confiable, cinta, lo que sea, donde la tengas grabada, y a veces volvemos una y otra vez a ver como si le descubriéramos nuevas cosas.
¿Sí? Y quizás no porque nos fascinen o sean nuestras favoritas, sino porque simplemente se cruzan siempre en nuestro camino.
Sí, totalmente.
Así como una, aparición.
Totalmente. Bueno, aquí corren con ventaja muchas películas de esas de los que los canales colocan en temporada, ¿no? Porque esas sí se nos topan o se nos topan, como esas jodidas películas de temática navideña. O algunas de Cristo para Semana Santa, ¿no?
Totalmente, sí. Semana Santa, güey, era un clásico de cómo ver cómo crucificaron a Cristo en alguna de esas películas que daba la televisión,
sí,
¿no?
Sí, sí, que tampoco son un millón, ¿no? Son dos o tres películas, yo no recuerdo títulos y ideas. Luego llegó la de...
Debo reconocer que esa sangrienta
la de Mel Gibson,
¿no?
La de Mel Gibson.
Ve pasar ahí y dice, sí, a huevo.
Sí. Y luego uno termina retorcido en la silla como diciendo, ¿por qué Mel Gibson? No hacía falta, hijo de tu pinche madre. Pero previo a Mel Gibson había otras también. Sí, totalmente. Sí, claro. Bueno, luego con la llegada de la TV Jesús satelital y más con el streaming, muchas cosas cambiaron respecto a eso.
Sí,
¿no?
Pero hay películas
que vimos 100 veces, aunque no podamos explicar bien por qué. Eso está muy claro.
Comience con su lista. Yo ya estoy aquí con tres que no sé si he visto 100 veces, pero unas 99.
Sí, bueno, yo voy a comenzar. Todas esas están relacionadas justamente con la televisión y ese cruce que vienes así cambiando canales o algo y dices, esta película, y es buena.
Sí,
¿por qué negarle la visión
totalmente,
una vez más?
Claro,
una, voy a empezar con Ronin. Ronin, para que sepan de qué estoy hablando, trabaja Jean Reno, ese como feo guapo, rostro así, el francés, y Robert De Niro. En algún momento me dijeron que es como una remake de una película más antigua. Esta debe ser de los 90, es esta película. Mercenarios, venta de armas, traiciones, todo. Persecución de carros por una típica ciudad europea.
Genial.
La mafia rusa,
perfecto.
El ejército republicano irlandés. Pero todo lo que les estoy diciendo no importa nada.
No.
Porque lo que importa es que se rompen carros en esa película de una manera inexplicable. Yo no sé qué pinche presupuesto.
A huevo.
Con lo que sobró del presupuesto de romper carros...
Sí.
Le pagaron el caché seguramente a De Niro.
Sí que sí.
Impresionante. Mire que uno ya nos impresiona por la rotura de carros y volcaduras y demás.
Sí,
luego uno puede obviar toda la trama porque vale mucha reata. Hay gente persiguiéndose en carros y destruyéndolos. Al igual que la de los Doberman que asaltaban bancos.
Sí.
Esa memorable que la hemos nombrado tantas veces en el programa, me la topé unas 100 veces y 100 veces la vi porque es irresistible. Otra, Volver al Futuro, la 1. Ya lo hemos dicho sucesivas veces, nos mega mama esa película.
No hay forma,
no hay análisis que podamos hacer. A ver, la vi 100 veces, cada vez que me la topaba en cable o en algunas circunstancias me aparecían de los ojos, me parecía una falta de respeto no verla completa.
Sí, claro.
Entonces me cagaba.
Que...
Yo estaba haciendo cualquier cosa y dije, ¡ay, no! Están dando Volver al Futuro, parte 1, y hay que verla. Eso es una cosa, no los puedo explicar bien, pero casi religiosa. Tiene que ver con la década de 50, el rock and roll y los carros esos. Me maman los viajes viajes en el tiempo. Me mama el DeLorean, esa peli lo tiene absolutamente todo. Marty McFly, ¿no? Michael Fox, el doctor Emmett Brown, Christopher Lloyd, Beef, el famoso Beef, esa escena de McFly, eres una gallina, todo inolvidable. Me sé hasta diálogos enteros. Pero bueno, también muy que vi muchas veces, rodada en Ciudad de México, Hombre en Llamas. Hombre en Llamas, sí, cada uno, si están escuchando la banda de España, obviamente, todas estas películas que estamos nombrando se llaman de otro modo. Es El Hombre que Echa Fuego por el Culo. No sé cómo se llaman en España, pero en Latinoamérica se llamó Hombre en Llamas. Denzel Washington, guardaespaldas de una niña que la secuestran, pero una película, bueno, la niña, Dakota Fanning, en una actuación breve, porque luego la secuestra, pero fantástica. Denzel Washington también, un film de acción bien perrón, que también me lo he cruzado un chingo de veces.
A huevo.
Y voy a cerrar esta lista de películas que he visto 100 veces con El Autobús que Debe Ir Rápido.
Es verdad, güey. Es verdad. ¿Cómo se llama esa pinche peli?
Se llama Speed.
Speed.
Speed en inglés, se llama Máxima Velocidad en Latinoamérica. Canyon Reeves, Sandra Bullock, ya saben, el autobús que debe ir rápido, dijo Homero alguna vez, y es el autobús que debe ir rápido, porque si no iba a tal velocidad, volaba por los aires. Yo investigando un poco de aquellas películas que recordé haber visto 100 veces, esta película, No me pidan en qué rubro, se ganó 2 Oscar, y yo pensé que era una película así, Máxima Velocidad, pensé que era una película así dominguera, toda pedorra, no toda pedorra por la producción, chingón, pero dije, no pensé que era, vio esas películas medio pasatiempistas. Vaya a saber en qué lo ganó, investiguenlo ahí si quieren.
Sí, efecto de sonido
efecto de sonido y autobuses que deben ir rápido. Pero Máxima Velocidad, sí, la vi chingo vergos de veces. Y usted, señor Lagartija, ¿cuáles son sus películas que se sabe como de adelante para atrás?
Yo vengo con 3 y de distintas quizás plataformas.
Ah, mire usted.
La primera que he visto 1000 veces y que no puedo dejar de ver, y así me cruce una pequeña parte en cualquier en YouTube.
La ve completa, es lo que le digo yo, por respeto.
El Caballero de la Noche.
Ah,
Batman.
Sí,
Batman. La del 2008, la de Christopher Nolan, Christian Bale, que hace el Batman.
El mejor Batman, o uno de los mejores.
Bueno, sí. Michael Caine como Alfred, el mayordomo. Y Heath Ledger como The Joker.
Inolvidable.
El mejor Joker. Yo amo a Joaquin Phoenix, me parece también sensacional. Total. Espectacular, pero el de Ledger es genial.
Bueno, pero en ventaja el de Phoenix fue como aparte, ¿no?
Sí,
así
claro,
como,
claro,
y entonces
claro,
ahí pueden convivir los dos. No uno en detrimento del otro, pero
Pero bueno, esta es más de plataformas, de cruzármela, en un viaje también.
Peliculón oscuro.
Tengo que ver.
Peliculón realmente.
Batman. La siguiente es más de televisión, de la etapa de cable, de cruzar películas así que están pasando un fin de semana, y no es imposible que no la vea. Yo estoy, aunque no pensaba mirar TV, y pasa esta peli y tengo que quedarme. Perfume de Mujer, la de Al Pacino, del 92.
Sí, el que bailan por una cabeza ahí, cabeza, claro.
Al Pacino como el teniente coronel Frank Slade,
ciego. Sí, no estamos haciendo spoilers, como digo, son películas más que vistas, si no las vieron, véanla para recordarlas, porque
Chris O'Donnell como Charlie.
Charlie
es un remake de una película, Profumo de Donna, del 74, dirigida por Dino Risi, protagonizada por Vittorio Gassman.
El gran Vittorio Gassman,
pero la que vi 1000 veces es la de Al Pacino.
Sí, igual en comparación no tienen casi nada que ver una con la otra.
Otro final. Y de hecho me mama mucho el final. El discurso de Al Pacino en la universidad me mama mucho, me hace llorar. Me mama esta peli.
Y ahí el famoso
a huevo, totalmente.
Sí, es totalmente genial. Sí. Perfume de Mujer, que además tiene. Y estoy recordando esa escena donde rentan una Ferrari, ¿no? Donde le dice, ¿qué deseo
totalmente,
tiene? No sé,
correr,
dice,
no
y mames. Manejar una Ferrari. Y el tipo ciego, el chavito lo mira como diciendo, hijo de tu puta madre, no podías tener un deseo así más tranquilón.
Genial.
Sí, genial. Genial, además, un detalle pequeño, Lagarto. genial la relación de el coronel con la, los chavitos, o sea, sí, vienen a ser sus sobrinos, ¿no? Los hijitos, claro, de su hermana.
Al comienzo y al final.
Al comienzo y al final,
sí,
¿no?
Sí, ni ver y...
totalmente. Sí, sí, no los quería, sí, ni ver, dijo el ciego, y al final, claro, como que los termina. Bueno, sí. No, pero ese detalle que
está
tiene esa película.
Bien,
bueno, me puse así a mamarla, sí, con Perfume de Mujer, pero coincido totalmente.
Es imposible.
Sí,
no,
es que es una gran película, una gran actuación de Al Pacino, una gran, ajá, todo, realmente.
Y la otra, vengo con una plataforma totalmente distinta.
Ajá.
Porque es una película que había en mi casa en Super 8.
¡En Super 8, no mames!
En mi casa había un proyector de Super 8.
Pero...
Y yo estaba chavo, adolescente. Sí. Pero creo que esta debe haber sido de las primeras películas serias que vi.
Espere que los rollos de Super 8, sí, son pequeños rollos de películas fílmicos.
Póngale.
Como los de cine. Póngale, pero en un tamaño Barbie, o sea, pequeñitos.
Sí, estos eran un proyector grande. Ajá. Y los rollos estaban chidos.
Y eran
grandes
proyectores, sí, justamente para,
claro,
para sobre una sábana, sobre, un,
claro,
sobre una pared blanca,
sí, claro,
sobre una pared verde,
sí,
pobreza,
sí, sí, sí,
sobre lo que sea, y
sí,
bueno, con proyector, digo.
Ajá. La película Cabaret.
¡Cabaret!
Sí, uh-huh. Y creo, sin duda, bueno, es un film de Bob Fosse con Liza Minnelli.
Ajá.
Y yo creo que es una de las primeras, o sea, lo que me llamó tanto la atención es que era seria la película.
Sí.
Que tenía un chingo, uh-huh, de cosas de otro mundo.
Uh-huh.
Nada, cosas prohibidas, cosas de política, nada, uno acostumbrado a ver películas de acción para niños, jóvenes. Esto,
sí,
era
un mundo desconocido y complejo.
Distinto,
sí,
complejísimo. Uh-huh. Encima, verla en Super 8, había que poner la habitación en oscuras, el ruido de la cinta,
¿no?
De la máquina, sí, de Super 8, uh-huh, del proyector.
Sí, esa especie de parpadeo que
increíble,
tenía.
Increíble, increíble, y también era algo que... cuando estaba solo en casa, bueno, tuc, cerraba las ventanas y
a ver Cabaret.
A ver Cabaret.
Con Liza Minnelli.
Con Liza Minnelli, que está increíble, que está, sí, muy jovenaza, güey.
Muy joven. Está muy joven ahí.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Y con un corte de cabello que también me parecía algo así como el futuro total. Dentro de todo lo antiguo que tenía la película.
Claro, en realidad era como un, sí, corte de época, era un corte,
no sé,
garzón,
eso,
era un corte, pero...
Pero con un corte Mickey Mouse.
Claro,
también.
Vean ese corte, porque el corte de cabello de Liza Minnelli en Cabaret,
es
cuando no lo tiene despeinado,
sí,
es Mickey Mouse.
Sí, a huevo.
Y sí, es súper futurístico.
Ajá.
Y súper actual en muchos sentidos también.
También. Sí,
es,
sí,
el,
sí,
cabello,
sí,
corto,
claro,
¿no? Cortísimo.
Corto. Sí, sí, sí.
Y es muy de época, de,
claro,
época.
Claro.
Esto ocurre en la República de Weimar,
sí,
en Alemania, cuestiones políticas cruzadas ahí, como,
claro,
dice el señor,
sí,
Lagartija,
sí,
y el cabaret, o sea,
ajá,
el título no engaña, todo ocurre en un cabaret,
claro,
es un musical,
sí,
podríamos,
sí,
decir,
musical,
de los de Bob Fosse, sí, triste. Pero estaba pensando que tiene mucho que ver con lo que dice usted, la plataforma,
ajá,
el formato, porque uno, cuando tiene Super 8,
sí que sí,
o tiene rollos de fílmico para proyector,
claro,
y sí, tiene, póngale, en el mejor de los casos, 10 películas,
ajá,
que son las que tiene para ver,
recuerdo,
¿no?
Que se rentaban.
En
como
algún
se rentaban
momento
en,
se rentaban.
Los videos se rentaban las pelis,
claro,
¿no?
Claro.
De hecho, nos rentaban pelis para que veamos.
Pero si
pero
usted compró alguna, esa la va a ver un chingo,
quizás,
de veces.
Quizás con el mismo proyector venía una película y compraron.
Nosotros
Cabaret.
Aquí en la nave tenemos,
sí,
DVDs,
claro,
tenemos VHS,
claro, huevo,
tenemos
huevo.
Y esos, esa huevo que los vas a ver más
y
de una,
sí,
vez. O
sí,
sea,
sin duda,
aquí
sin
no,
duda.
No nos quisimos poner mamadores,
no,
con algunas películas de las cuales somos fans, como,
sí,
Matrix,
sí,
la hemos visto,
póngale,
millones de,
sí,
veces,
sí,
la Matrix 1,
sí,
no sabemos los diálogos de, bueno, Brasil,
sí,
varias de Tarantino,
vale,
colección,
sí,
completa prácticamente,
aquí, claro,
Tarantino, Kill,
sí,
Bill,
sí,
muchas,
pero,
veces.
Pero bueno, esas son como...
Pero bueno,
sí,
claro, la,
ajá,
onda, la onda era presentar algunas,
sí,
y echar memoria sobre, sí, güey, esta la vi 100 veces.
Sí, que sí, a
damas,
huevo,
y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Quien Suevo, Conferir Espacio Cósmico, les al Capitán Roy Vinilo.
Sí, que sí, capitán.
Su turno.
Su turno.
Capitán Vinilo.
Sí.
una que yo pensé que iba a nombrar el señor Lagartija. Yo cuando conocí al señor Lagartija, esta película, recuerdo que iba a buscarlo para cualquier actividad y estaba viendo esta película. Sí. Estamos hablando de Pink Floyd, The Wall.
Película que le fascinaba a mi abuela. No tengo ni idea por qué, porque aparte le gustaba la parte de los niños cuando iban a la picadora.
A la picadora de carne. O sea, y los dibujos.
Y la música, eso, no sé por qué, pero cada vez que venía y decía, ay, cómo
la escuela
me gusta.
Es que la veía tanto usted que a lo mejor todo el entorno se terminaba acostumbrando.
Película,
película del año 82.
Genial.
Basada en el disco del año 79, Pink Floyd, The Wall. El guión fue escrito por el vocalista y bajista de la banda de Pink Floyd, Roger Waters. Bueno, todo lo que podamos hablar de esa película carece de sentido. Aquí lo que importa es que usted se la vio unas 100 veces por lo menos.
Y se la cruza y la vuelve a ver.
Y un poco nos pasa. The Wall es fabulosa en el aspecto por donde uno la mire. Y es una película vieja.
Totalmente.
Que guarda. Yo creo haber visto por ahí alguna noticia de que fue remasterizada, tanto en imagen como en sonido. Imagino que sí, porque realmente si uno se la topa hoy, suena muy bien y se ve muy bien. Realmente eso es lo que se puede hacer con el filmico.
Aquí está llegando un mensaje de Roger Waters que dice que es la vida de él y que no es la vida.
Escúcheme, Roger Waters. Es evidente que Sid Barrett y usted se apropió
dice que no digamos cosas.
Porque el padre. Porque el padre de Roger Waters peleó en la Primera Guerra Mundial. Bueno, está bien, detalles, Roger, pero tampoco niegue toda la locura que. Bueno, está bien, no importa la vida de quien sea. Hagamos de cuenta que no es la vida de nadie, pero es una película totalmente genial. Pink Floyd, The Wall.
¿Alguna otra?
Star Wars, claro, Capitán. Pero lo que pasa que. ¿Vamos a cuál? Porque la saga Star Wars, nosotros sabemos, la hemos visto juntos, sea, absolutamente todas, pero la primera, película de la. La segunda de la serie. Espere que empiezo a hacer cago. No, viene a ser la segunda de la primera serie. ¿Cómo es? Bueno, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, episodio 5, El Imperio Contraataca. La segunda de la primera parte, la de 1980. El Imperio Contraataca ocurre todo. Vendría a ser la 2 de la llamada trilogía original.
Claro.
Las primeras, las del 77, 80 y 83 o por ahí. Luke Skywalker, Han Solo. Leia Organa y el resto de la Alianza Rebelde que son perseguidos por Darth Vader. El amor entre Han y Leia ocurre en el Imperio Contraataca, es decir, en el episodio 5. Luke aprende más sobre los caminos de la fuerza de la mano del maestro Yoda. Aparecen todos los personajes prácticamente planteados aquí, sobre todo los más reconocidos de la saga. Han y Leia son capturados por el Imperio. Todo. O sea, podría haber hecho el episodio 5, le decimos a.
Pero también es la de Obi-Wan.
Es la de Obi-Wan. Never told. No te lo contó todo. no te dijo Obi-Wan. Bueno, sí, donde Obi-Wan le oculta la verdad a Luke en esa confrontación épica entre el joven Luke Skywalker y quien confesara ser su padre. Estamos hablando de Darth Vader. Totalmente de acuerdo. El Imperio Contraataca de 1980, el episodio 5 de Star Wars, o sea, de la trilogía original, porque como saben, esto no se lo digo justamente a los fans de Star Wars, obviamente, por cuestiones técnicas y demás, la película empezó a rodarse el episodio 4, luego llegó el 5 y luego el 6.
Y después 1, 2.
Por lo tanto, los episodios que fuesen primeros se esperó mucho tiempo para que se puedan ser rodados, así que bueno, estamos de acuerdo. Episodio 5. Señoras y señores, llega el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Pudita.
La Muda nos va. Sorpresa absoluta. Pateó el tablero La Muda. con Scarface. Cara, no sé, yo me imaginaba algo romántico, sí, algo que vi un chingo de veces, que iba a salir cara con cortada. Alguna cara cortada. 1983, dirigida por, mire, la especie de seleccionado que estuvo en esta película, porque yo la tenía así como una película me. ¿Yo sabe cómo tenía Scarface catalogado en mi cerebro? ¿Cómo? Como dado el éxito del Padrino, vamos a hacer algo más o menos Brian De Palma en la dirección.
Sí, ha dado el éxito del Padrino.
Brian De Palma en la dirección. Y Oliver Stone en el guión.
Sí que
o sea,
sí.
No mames, güey. bueno, es en realidad una nueva versión de una película del mismo nombre, Scarface, del 32.
Claro.
Confieso, yo no la vi en la del 32.
Que cuenta la historia del refugiado cubano Tony Montana.
Claro, que es el mismo Tony Montana. Claro. Exactamente.
Sí. Sí.
Pero bueno, Al Pacino llega sin un centavo, sin un duro a Miami en la década de los 80. Supongo que es otra la historia la que cuenta la del 32.
Porque, seguramente, sí.
Y bueno, y se convierte en un poderoso narcotraficante. A lo mejor la del 32, estoy imaginando todo esto porque, insisto, no la vi, tiene que ver más con el tráfico de alcohol la veda y toda esa, de la prohibición, ¿no? Y todo eso. Pero ayornada a los 80, llega ese Miami. Sí. Fluo, sí. De solapas anchas, de camisas abiertas hasta el ombligo, de muchos colgantes de harta cocaína, se convierte en un poderoso narcotraficante. Aquella famosa escena donde tiene una montaña blanca sobre el escritorio y él va de cabeza. Y bueno, y también trabaja ahí Michelle Pfeiffer. No recuerdo muda el papel de Michelle Pfeiffer. Es como un amante de él o es como la hermana. Porque él cuida mucho a una hermana. No es la hermana. Porque él cuida mucho. Me acuerdo que hay pedos porque con la hermana
no con la hermana.
Sí,
no.
Gran película, Scarface. No la esperaba de usted, muda. ¿Me puede decir la segunda, por favor? Si señor y señora Smith.
¡Qué chida!
Señor y señora Smith.
Sí.
Igual también me saca de onda porque al final el romance y la.
Sí, aquí hay. Ahí.
Esta es la película donde se conocen
totalmente. Brad Pitt
y Angelina Jolie.
Sí. Dos asesinos a sueldo. Y la peli termina. O en una parte se desarrolla en Colombia,
sí,
¿no?
Sí, a huevo. Y yo me acuerdo que en el momento se ofendieron un chingo. Es un pedo, yo le digo, raza de Hollywood.
Sí.
Traten de obviar Latinoamérica porque es un pedo cada vez que se meten con Latinoamérica. O la cagan o se ofende a alguien. O alguien dice, no, por favor.
Sí.
Pero bueno, se enojó.
Ahorita hacen un chingo de estudios antes.
Sí, obvio. En este caso sí se mamaron gacho porque había una parte de la película que se desarrollaba como en Bogotá, Colombia. Entonces se enojó el gobierno de Bogotá, especialmente la alcaldía bogotana.
Claro.
Luego salió, por supuesto, todo el gobierno colombiano a defender este mame, por mostrar la capital como un pueblo en medio de la selva y con clima cálido húmedo. Y entonces, en aquel momento el presidente era Álvaro Uribe, e invitó a Angelina Jolie, a Brad Pitt y a los productores de la película, estamos hablando de Mr. and Mrs. Smith, para que conocieran la ciudad y se dieran cuenta de su error al mostrar esa Bogotá, ya que la ciudad se caracteriza, como nos han contado tantos rolos y rolas, por ser una gran metrópoli con clima frío, ¿no? Ahí en altura y nada que ver con la tropicalidad que le pusieron en la película. La respuesta de Angelina Jolie y Brad Pitt debe haber sido, oílo, o sea, nosotros actuamos lo que dice el guión, no sabemos, Álvaro Uribe, aparte, no sé qué pedo.
Disculpe, pero en este momento estamos muy enamorados.
Sí, estamos muy. Claro, era el momento. Te amo con todo mi corazón. Ay, yo también. Adoptemos un chingo de niños, vamos. Sí, así estaban.
Pensé muda que iba a ir por las artes marciales.
Sí. ¿Qué pasó con la? Tiene más. No, está bien.
Para las de acción, bien.
Bien. Entonces. Pero súper acción la muda, ¿eh?
Sí,
la muda beligerante.
Sí,
yo me la hacía así como, ay, que va a aventar un romántico, una cosa así. No. Señor y señora Smith, además. Digo, qué loco debe ser para los actores tener ubicado perfectamente el momento en que se. Porque los actores son muy de que se conocen y ya que están en la película y tienen que hacer una escena de besitos, lo prolongan en la vida real, ¿no? Pero esta es del 2005.
Estamos tan bonitos ambos.
Claro, pero.
Dijeron, no podemos, no.
Fantástico.
No formar una pareja.
Póngale que se casan, ¿no? Se casan. Y el video del bodorrio, ¿quién se los arma? Porque tiene que estar mejor que la película Mr. and Mrs. Smith.
Claro.
claro. No, un pedo. Yo no sé ni haría sea. Video para el Bodorrio. No, no, digo, no, está bien, vamos con Mr. Ibe. Así que 2005
sí.
se daban besitos Brad Pitt y Angelina Jolie. Uah. Luego no terminó todo bien, pero así no. la situación. Vamos, señoras y señores, con el técnico a cargo de este viaje, con Sol Mico.
Venga, mi corete.
Como sabe, las películas dan mucha tela que sí, cortar, que sí. mucho para hablar, y llega el Mico con... Rápido sí. y Furiosos 1. La 1.
La 1.
The Fast and the Furious. Ajá. Esta titulada de Fast and the Furious a todo gas en España se tituló esa. No, me mamó un chingo, Mico.
Bueno,
¿cómo ese?
A todo gas.
A todo gas, tío. ¿Has ido a ver la peli a todo gas? Sí. Bueno, 2001.
Ajá.
A mí me llama la atención, Mico, que usted sí. lo recuerde, porque del 2001 hasta la fecha es van como por las 10, ¿no?
Chale.
Van. Sí, Mico. Ajá. No, bueno. La cuestión es que, mire, vivía Paul Walker en aquel momento. Claro, claro, sí, el finadito. Sí. Paul Walker, Vin Diesel, por supuesto, ajá, protagónico, sí. Michelle Rodríguez, y ahí Dominic Toretto aparecía.
Claro.
A mí no me gusta esa película porque me parece que abrió una puerta gigante a todos los pendejos que se creen Toretto en carro y andan ahí tuneando el carro y se sienten sí, sí, sí. Toretto y... Usted ni carro tiene, así que no claro. es contra usted, pero digo, hay mucho Toretto
sí, sí,
y poca gente habilidosa al volante en este mundo. Pero bueno, a partir de 2001, así que es pleno siglo XXI, Fast and Furious, Rápido y Furioso, una película tan exitosa que tiene 10, yo recuerdo, digo, 10 capítulos, vamos a decirlo por alguna manera, digo, es relativamente fácil, autos bonitos que corren, viejas medias semi-encueradas que hacen bailes y luego le ponemos un poco de guión y lo establecemos en diferentes locaciones, ¿no? Hubo una en Brasil,
claro.
Sí, bueno, no, estoy recordando, Mico, yo vi muchas veces una que se llama Triple X, que nunca entendí qué pedo con esa película, porque es como una Fast and Furious, pero que no pertenece a la saga de Fast and Furious.
Ajá.
El 2002.
Ah, mire.
La protagoniza Vin Diesel.
Ajá,
es
claro.
como de carros
sí sí.
y de robados, de carros mamalones, ocurre en Europa. Asia Argento trabaja ahí también. No entiendo por qué no pertenece a la saga. No sé, no me quiero meter con la gente de Fast and Furious, me da miedo.
¿Alguna otra, mi corete?
No, ahí sí sorprendió. Me sorprendió más que la muda con esto. Tacones lejanos. La de Pedro Almodóvar. ¿O está confundido? ¿Está seguro?
Sí, 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 sí.
A ver, yo le... Rebeca, una locutora de noticias de televisión, se reencuentra con la madre, a quien no ha visto desde que era una niña. Su madre, Becky del Páramo, la famosa cantante de canciones de amor y desamor,
sí que sí.
regresa a España después de una estancia de 15 años en México. ¿Es esa la que usted dice, Nico? A ver, termina horrible. Bueno, no vamos a hacer spoiler, pero es una película tristísima esa, güey.
Usted le se gusta pone para llorar, claro.
¿Qué le gusta Victoria Abril? ¿O se pone triste? Claro, Marisa Paredes como Becky del Páramo. Miguel Bosé ahí como el juez Domínguez y Fan Letal Hugo, que se trasviste en la película y baila. Miguel Bosé, sí, el antivacuna. Ya pasó eso, Mico. Sí. Le mama esa película. La vio como 100 veces. Pero la vio como 100 veces y le gusta, o la vio 100 veces. Le encanta. Tacones lejanos. Le gusta a Pedro Almodóvar su... Ah, vio esa sola. Bueno, tiene un chingo de film Pedro Almodóvar.
Puede ver, claro.
Sí, todo sobre mi madre. Por supuesto, el director español. Todo
sorprendió, Mico.
En Madrid. Sorprendió con Tacones Lejanos, realmente. Vemos pasar la cinta de nuestra existencia y ensayamos escenas que luego salen diferentes, como si el guión lo hubiera escrito alguien con un sentido del humor muy extraño. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
desde Potosí, Bolivia, y el Super Bill.
¿Cómo estás, Super Bill?
Bueno, yo la que vi millones de veces. ¿Cuál? Es el chefcito, Ratatouille.
Sí que sí.
Buenísima, bueno, Ratatouille. Ya, bueno, no, es que le vengo a contar la historia del ratón y cómo quedó en mi habitación, claro, se había metido.
Es verdad,
güey. Es verdad. Sí. No, pero me hizo acordar a Ratatouille.
Ratatouille, la huevo.
Es buenísima, sí, Ratatouille.
Wey.
Escúcheme, sí, una situación, Ratatouille. Y yo, ajá, a veces me confundo a Ratatouille con otra laucha que, ajá, se llama, un ratoncito que se llama Stuart Little.
Ah, sí, claro.
Stuart Little. Pero totalmente, no tiene nada que ver una cosa con,
no,
la otra.
No, nada que ver.
Sí. Pero las, ajá, dos son buenísimas.
Sí que sí.
Así que películas de ratones.
Y Bernardo y Bianca no son ratones.
No, ¿cómo era? ¿Cómo era el pedo de Bernardo y Bianca? Sí son ratones.
¿Son ratones?
Ah, ¿o alguien nos dijo alguna vez? No,
no sé.
Sí, Bernardo y Bianca, pero son ratoncitos.
Pero son, se, sí, los ve tan pomposos y,
sí,
tan,
porque son ratoncitos de laboratorio, ajá, claro, cuidados por los laboratoristas.
Ah,
no, bueno, sí, Bernardo y Bianca, qué hermosa película.
Sí que sí.
Y Ratatouille,
ajá,
y Stuart Little, y todas las películas, es garantía. Película que tenga un ratón de protagonista,
sí,
es,
sí, sí,
una,
sí,
película genial, ajá, amigos. Bueno, mi película, dice Super Bill de,
sí,
Potosí,
sí,
Bolivia, es la,
es
vida,
verdad,
real.
Ajá.
Yo decidí convivir con el ratón. ¿Recuerdan que les dije que yo no mato una mosca?
Sí.
Que si mato una mosca me siento mal.
Sí.
Que soy un animalista del carajo y que amo a todos los bichitos que hay sobre la tierra.
Ajá.
Pero este estaba en mi habitación.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Estamos en Potosí, Bolivia, con el Super Bill y el chefcito que habita en la habitación con él. Así que bueno, yo decidí convivir con el ratón.
Ajá,
sí,
perfecto,
sin pedo. Sí, o sea, que se vaya cuando él quiera, cuando, sí, la naturaleza lo disponga. Sí, total,
ajá,
ahí en la habitación no tenía nada con qué poder alimentarse.
Claro.
No había restos de comida,
totalmente,
no había nada. Entonces, tarde,
bien,
o temprano,
bien,
iba a decir, bueno,
sí,
me voy de acá porque esto no es vida.
Sí, ¿no? Cuando,
¿cierto?,
no hay comida se va.
Efectivamente. Indefectiblemente
se irá
en algún momento. Bueno, casi éramos roomies, podríamos decir.
Póngale, claro.
Cuando yo llegaba, él,
ajá,
se ocultaba. Cuando,
sí,
yo me iba, supongo que él hacía sus,
ajá,
actividades. Bueno, el pedo es que una noche cualquiera,
sí,
sentí los ruidos un poco más cerca, como que ya estaba tomando,
claro,
mucha confianza.
Claro,
y yo,
claro,
digo, convivamos,
claro,
en armonía,
sí,
pero tampoco,
pero
es
tampoco,
que estar durmiendo y,
ajá,
sentir un...
No, no, no.
Feo.
No, no. Besitos no.
Digo, no, besitos no,
no.
Besitos no, mantengamos distancia y así. Bueno, ya de madrugada se había metido a la mesita de luz,
ajá,
que va al lado de la cama. No, no había peligro de que se coma algo importante. No, no, no tenía algo de real valor ahí. Pero el ratón caga mucho, amigos.
Claro, claro, caga,
sí,
mucho.
Y es un fastidio limpiar todos los días la,
ajá,
mesa de luz,
sí,
llena de mierda. Pero... Entonces le di un golpe al mueble, así como para que se asuste,
sí, que sí,
y para que se vaya.
Ajá.
Así pasaron unas cuantas noches donde yo a la noche, medio dormitando, sentía el famoso y le daba el golpe y entonces ya estaba,
o sea,
como entredormido,
ajá,
y de pronto, bueno, tengo el sueño ligero, vale aclarar, sentí el ruido un poco más cerca,
no,
de lo habitual.
Chale, chale.
Ya no era la mesita de luz, era,
ajá,
mucho más cercano. Todos, bueno, en realidad pasó en segundos esto,
sí,
que le estoy relatando. Parecía como que el ratón trepaba la pared. Los ratones,
ajá,
trepan paredes.
Sí que sí.
Entonces, bueno, yo estaba en el sueño y entre sueño decía, ¿podrá el ratón trepar paredes? Fíjate, son pensamientos que me invaden,
sí, claro, claro.
Cuando estoy así se me he dormido. Y antes de que me pudiera dar cuenta, se había subido a mi cama.
¡No mames!
Bueno, se metió por debajo de las sábanas.
Quería cariño.
Y quería cariño,
sí.
Como la cama, bueno, y por ende las sábanas estaban pegadas a la pared, hizo que el ratón encontrara un resquicio para meterse.
Ajá.
Una vibración que genera entre las sábanas al mover sus paticas muy rápidamente. Al correr es indescriptible. imperceptible. Era como un... Sí, una incomodidad. Yo dije, no, tampoco el colecho, ¿no? Aquí no podemos convivir en la misma cama con un ratón. O sea, tengo mis límites, somos la naturaleza. Pero esto es una exacerbación natural. Bueno, no sé realmente describirlo. El salto que pegué, fácil. Ganaba medalla olímpica, salto en largo, en alto, en ancho, en todo. Sacudí toda la cama, tiré el catre a la mierda. Las sábanas volaron por el aire como fantasmas. Todo esto a las 3 de la madrugada. Ajá. Bueno, no sé si el ratón salió volando o qué coño pasó, pero ya no estaba por ningún lado.
Nunca más.
Nunca más. No, y sí, no. Estaba como loco. Bueno, puteaban lenguas. Yo dije, pero puta, ya sí. Y bueno, lo busqué por todos lados y nunca lo encontré.
No.
Ajá. Es al día de hoy que no lo encontré. Yo estoy seguro que no lo soñé, amigos. El putete se metió a mi cama. Después, bueno, lo escuché unos días más por ahí con sus ruidos habituales, la mesa de luz, el ña, pero lejos. Ajá. Igual dos o tres veces noche dormí. Seguramente, no sé qué pasó porque sí, tenía unos chupetones en el cuello, tenía una cosa, pero yo dije, bueno, no sé, habrá sido una noche larga. Bueno, casi todo siempre en estado de alerta. Luego para salir en chinga de la cama por las dudas, bueno, pese a que se movía un poquitín la cama, aún no quedaba tan pegada a la pared, pero ya la desconfianza estaba y ya bueno, a sentir la sensación me tuve que mudar. El roedor corriendo dentro de la cama, se las regalo, ¡ay! Se me estremece todo, dice el Super Bill de Potosí, Bolivia.
Abrazo,
señoras y señores, y a Rosa Negra de Torreón, Coahuila.
¿Cómo está Rosa Negra?
Vengo a compartirles una experiencia, pero con cremas naturales. Nada que ver con ratones. No, cremas naturales. Hace aproximadamente un año, cuando aún trabajaba en la mina para el ingreso de la cuadrilla quincenal, nos hacían revisión completa de maletas. Esto incluía un o una guardia de seguridad abriendo la maleta para revisar qué contenía. Claro, porque se podían llevar el oro de la mina. Claro, de qué mina era eso, pero imagínese usted, me llevo todo el litio de la mina. Trabajo hormiga y usted se va haciendo de
y
una...
también imagino entrar alguna cosa que pueda afectar.
Llevarse dinamita de la mina. Póngale. Mire usted. Bueno, hay muchas cosas que uno se puede llevar de una mina. Ajá. Dijo una compañía canadiense de minería a cielo abierto. Bueno, un segundo guardia pasando un detector de metal de mano. Y un tercer filtro con un perro pastor alemán oliendo todo el equipaje. Y yo estoy por la fruta, dijo el perro. De metal y todo eso es el señor de aquí. Yo estoy, soy el perro de la fruta. O drogas, pues. Claro, ¿qué vamos a mentir? Bueno, en una de esas ocasiones subió un cocinero que llevaba una cremita natural.
Ajá.
Muy bien, que no fue detectada en la revisión de la maleta, pero sí por el perro. Porque el perro dijo, a estos pendejos se les pasan las cosas porque están buscando oro, diamantes y no sé qué mierda. Pero yo estoy buscando, soy el perro de la fruta.
¿Esto está pasando en la mina o está pasando en el edificio?
Esto está pasando en la mina.
No, porque él se subió.
Sí, ¿quién subió? Ah, subimos a la mina, bajamos de la mina y subimos de la mina y bajamos de la mina. ¿Vio cómo es esto? En la mina se sube y se baja. Claro. Y entonces, que también puede ser el edificio,
Y a esta altura, el cocinero,
en cualquier momento se me mete un ratón en la cama. No, el cocinero, porque en la mina está la empresa, hay que hacer comida, hay un chingo de gente que trabaja y que además administrativo, y que no está ahí propiamente rompiendo paredes. Entonces, lo que me llevó a una revisión más exhaustiva del primer filtro, la maleta y la detección de la cremita. El muy cínico, aunque quiso pensar que era ignorancia, yo quiero pensar que era ignorancia, cuando le preguntaron qué era, contesta que era marihuana, que contiene marihuanol. Es natural, no me la pueden decomisar. Y se puso así como loco.
Claro.
Es para la rodilla, para la artritis, para mis articulaciones. Bueno, me pareció sorprendente al escucharlo porque, bueno, desde la capacitación en ciudad nos habían explicado que tenían una política muy estricta de cero tolerancia a drogas estupefacientes. No me parecía lógico que lo hubiera traído consigo y que encima lo defendiera como, no, contiene un chingo de marihuana y es para mi rodilla. O sea, no es la defensa, güey. Además que esa madre ni marihuana tiene. Podría haber dicho, no, oye, es marihuana, le llaman así, pero sepa la verga. El cuento no paró con el decomiso de la crema, continuó con un antidoping al cocinero.
Ah, chale, no manches.
Pero el contrato dice todo eso, porque me parece una invasión a la privacidad de puta madre que solo pueden tener empresas multinacionales superpoderosas con empleados en posición de esclavo. Seguramente. Sí. Así que bueno, y al salir positivo.
Ah, mire.
Sí, porque estoy drogado, dijo. Es que me puse mucha marihuana en la rodilla y se me subió.
No sale.
Sí, con eso no. Y bueno, y continuaron con el resto del personal que venía en el mismo autobús. El autobús de los drogadependientes, dijeron. Detuvieron el ingreso del personal hasta no tener todos los resultados.
No.
Paralelamente, el jefe del Departamento de Seguridad Patrimonial solicitó antidoping para todos los que estábamos dentro de la mina en ese horario. Así que 5 minutos después, todos estábamos haciendo una rinocopía y viendo a ver por dónde nos habíamos metido droga por todas partes. Bueno, varios salieron positivos, vale la pena decirlo. Güey, el trabajo en mina, si no estás un poco drogado, se hace totalmente imposible. Bueno, ese día se acabó el cloro que se había adquirido.
Ajá.
Para desinfectar toda la semana. Aún no entiendo el porqué. Cosas raras ocurren en la mina.
Qué
dice
extraño,
nuestra querida Rosa Negra de Torreón, Coahuila. Y no dice cómo salió ella en el antidoping.
No,
pero
claro,
bueno, el resultado no fue satisfactorio. Esa quincena se trabajó con 3/4 partes de la plantilla. Porque a todos lo mandaron a su casa por drogados. Bueno, puesto que al menos 10 personas dieron positivas, a las cuales le negaron el acceso a la mina permanente. Algunos le dijeron, bueno, cuando se te pase puedes volver. A otros le dijeron nunca más, aquí tiene que estar anexado. Esto ya es una cosa. Bueno, la chinga fue lo de menos. La vergüenza para los responsables del campamento. Sí, porque el campamento de rock and roll. Bueno, la cuestión es que el campamento de seguridad, recursos humanos de calidad, por brincarse los lineamientos, nos persiguió durante meses. Nos quedamos con el estigma de los marihuanos del comedor. Y entonces, por un angelito que tenía totalmente normalizado la cremita natural para la rodilla y que le había puesto algunas otras cosas para calarse en el entretiempo. Se despide de ustedes Rosa Negra de Torreón, Coahuila, desde alguna mina. Señoras y señores, llega con ustedes el Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Hoy siempre quise contar la historia.
¿De qué?
Una historia.
¿Cuando estuvo con Campanita?
Cuando estuve con Campanita en Río Cuarto, ahí cerca del río y demás. No, la historia de Don Pepe. ¿No les conté la historia de Don Pepe?
No, güey.
El almacén. ¿Almacenero Don Pepe?
No, güey.
No, pero bueno, en otro momento, porque estoy con Campanita, vamos a ir al almacén a comprar algo para hacer un sándwich. Un abrazo grande para Homero del Río Cuarto. Se queda con nosotros y con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la abortera del conurbano. Brindamos por el cuco extranjero, por el mayero, que están todos de cumpleaños en el día de la fecha. Un beso grande para ustedes si queremos pastel. Brindamos por el señor Itacate, por el chilango solitario que cumplieron años el fin de semana. También brindamos por Lula Chambitas de Chihuahua, por la Juana, por el Harris, por Jack de Silicon Y así nos despedimos, porque se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo con frascos en las repisas. Sí, con cajas y botellas, con pastillas, grajeas. Chale, como un farmacéutico.
Claramente, porque hoy es el día del farmacéutico. Sí, felicidades al abuelo farmacéutico, al médico químico, a Roca Soy, a todos los desintegrados y desintegrados dedicados al mundo de la farmacología. Un abrazo al Batata Loco también, que chambeaba en una farmacia, creo recordar.
Es verdad.
Bueno, ¿por qué es el día del farmacéutico? Porque la Federación Internacional Farmacéutica así lo decidió por sus huevos, nada especial. También hay días del químico farmacéutico, de la farmacología, de las farmacias, pero hoy es el día del farmacéutico, así que a empastillarse y a vivir la vida. Bueno, no sé, como quieran. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Kitsune. Sí, que desde este año nos cuida como una estrella más en el firmamento. Hoy sería su cumpleaños y mientras muchos sienten su ausencia en este plano, nosotros celebramos su energía.
Claro que
estás en el recuerdo, Kitsune, en el recuerdo desintegrado, ya ves. Así que nos encontraremos el día de mañana, damas y caballeros. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.